Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Querida familia, iniciamos con nuestro segmento Conversando con el Especialista y ya quiero dar la bienvenida a quien me acompaña también en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, mi colega Kenny Zafra. Kenny, bienvenido.
Hola, hola, ¿cómo estás, Joana? Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estamos aquí un día más en un segmento más de Conversando con el Especialista para tratar un tema interesante, un tema en el que pues podremos de alguna forma ir descubriendo algunos tips, ¿verdad? Algunos elementos que tal vez están presentes en nuestra relación matrimonial, en la relación de pareja o incluso en la vida misma de la familia nuclear, ¿no? Como se le puede llamar de esa forma. Pero eso lo vamos a tratar en los siguientes segundos.
Exacto, exacto. Y ya, Kenny nos estuvo dando una introducción y quiero hacerte una pregunta. ¿Te has detenido a pensar si tu hogar es un refugio seguro o un campo de batalla silencioso? ¿Sabías que según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente una de cada tres mujeres en el mundo ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja? Pero la violencia familiar no conoce género ni fronteras. Desde el sobrecontrol hasta el abuso emocional, existen comportamientos que pueden ser una amenaza para nuestra vida. Pero ¿cómo reconocer estas señales de alerta? ¿Será que existen tipos de violencia familiar? ¿A dónde podemos acudir frente a una sospecha? Así que prepárate para una conversación que puede cambiar tu vida. ¿Qué te parece, Kenny, si presentamos al especialista del día de hoy?
Por supuesto, hoy nos acompaña nuestra invitada, que es Marta Liliana Gómez, ella es psicóloga clínica, terapeuta y capacitadora. Marta Liliana, qué gusto poder saludarte nuevamente aquí en Radio Nuevo Tiempo. Bienvenida.
Hola Kenny, hola Joana, ¿cómo están? Qué gusto poderles acompañar nuevamente en este bonito espacio conversando con el especialista.
Claro que sí, querida psicóloga, un privilegio poder tenerla y queremos arrancar con la primera pregunta. Según estudios de la OMS, la violencia familiar es un problema global que afecta a millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿cuáles serían esos principales tipos de violencia que pueden manifestarse en el ámbito familiar?
Bueno, en el ámbito familiar podemos ver el abuso verbal o emocional, control, la violencia física, puede ser también la violencia sexual, de cualquier tipo de abuso o violencia sexual, y hay una exclusiva que se refiere a la pareja y es la violencia económica. Esos tipos de violencias son muy particulares en el ambiente familiar. Cada uno tiene sus características específicas, y uno muy utilizado actualmente es el control excesivo, que es como que ya no te hago un morado, pero controlo tu vida. Uh-huh. Y te restrinjo y coarto tu libertad. Y literal, el control es de actividades, el control es de personas. No puedes visitar a tu mamá, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Y pareciera que no, pero estamos coartando la libertad de otra persona y eso es llamado violencia.
Qué interesante, porque ya nos mencionó varias formas en estos momentos, pero aparte de esas formas que van desde la parte emocional hasta lo más evidente, ¿no? Lo que sería la violencia física, ¿cómo una persona puede identificar que esta situación se podría dar en su familia? Es decir, todavía no se ha dado, todavía no ha sido de forma explícita, ¿no? Pero ¿cómo podría ir identificando estos patrones?
Lo que pasa es que la violencia se da, ¿sí? O sea, no se predice porque cuando tú la estás prediciendo, ya la estás viviendo, ¿sí? Entonces, voy a colocar un ejemplo. El abuso verbal o emocional. Esto incluye insultos constantes, amenazas, críticas destructivas. Entonces, o sea, sencillamente ya lo estás viviendo. Claro. Uh-huh. Cuando la gente escucha violencia, espera que quizá no sea un tono de voz alto y una pequeña crítica. Tal vez lo piensan como a manera de gritó de lado a lado del río, lo comparó con una comparación muy absurda. No, esta está ahí. Lo que sucede con la violencia es que casi siempre va en escalada. Entonces, se comienza, ¿sí? O bueno, esto sí sería un indicador. Pero cuando tú comienzas a vivir la violencia verbal o emocional, dentro de muy poco tiempo vas a estar involucrado en la violencia física o vas a estar involucrado en todo el tema del aislamiento o la manipulación. Y la violencia sexual, por ejemplo, como no es pública, ¿sí? Muy rara vez alguien podría abusar sexualmente en público de un familiar, hablemos en temas de pareja o en temas de alguien esté abusando sexualmente de algún integrante de la familia que no es su pareja, pero dentro de la pareja también existe la violencia sexual. Entonces, está ahí cuando se manifiesta, sencillamente se manifestó. Ya, no, digamos que si me comienzan a gritar y si comienzan a reducirme como persona, pues yo voy a esperar el resto de cosas luego, o lo más probable es que suceda.
Querida psicóloga, le comento que aquí también nuestro WhatsApp y de paso nuestra familia que está a través de la sintonía, estamos con el WhatsApp ahorita disponible, nuestro WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo, que nuestro número es +55 1298 15 129, y usted ya comenzaba a dar algunos ejemplos de tipos de violencia, ¿no? Y nos llegó un caso en particular y muy interesante porque es de una joven adolescente. Ella decía, yo siempre veo violencia dentro de mi hogar, pero siento frustración porque mi madre no hace absolutamente nada. Entonces, me gustaría ante este ejemplo, ¿no?, poder saber el consejo que usted puede dar. ¿Cuánto afecta este tipo de violencia en los hijos?
Mira, qué buen ejemplo. Y yo no quiero victimizar a la persona que nos escribió. Pero es que al estar presente ahí, los que están alrededor también están siendo violentados, ¿sí? O sea, la violencia se convierte en algo para todos. Y les voy a colocar un ejemplo sencillo. Cuando uno dice, bueno, yo comencé a ver eso cuando yo era grande, pero antes no lo veía. Puede uno pensar, ¿no? Mi papá sí era como un poco abusivo o mi mamá era un poco controladora, pero ya cuando yo era grande. No, esto se ha presentado siempre, solamente que hasta ahora lo hablamos. Cuando un niño ve que sus padres están discutiendo, y voy a colocarte un ejemplo, el niño ve que el papá golpea la pared, que la mamá quizá rompe la vajilla, la parte, que gritan, que no hay golpes, solamente son como, no hay golpes entre ellos, pero sí a las cosas, que el papá quizá golpeó la puerta y le dejó un hueco a la puerta. Ese niño no sabe identificar, y estoy hablando antes de los 6 años, antes de los 5 años, ese niño no sabe identificar si el golpe se lo dieron a la pared, a él, a la mamá, wow, o quién golpeó a quién. El impacto, y es por eso que se hacen tantas campañas y se ha trabajado tanto este tema, especialmente en la prevención, el impacto de la violencia nos deja marcados desde la misma niñez. Muchos padres dicen, cuando yo voy a discutir, me encierro en la habitación y hablo con ella y que no escuchen nada. Ah, sí, está bien. Ya lo hicieron bien, pero cuando salen de la habitación, los niños ven que cada uno se va por su lado, no escucharon nada, pero están observando que sus papás están lastimados, con enojo, con ira, con tristeza, y ya están siendo víctimas de violencia, solo por observar el cambio de actitud. y es que la violencia nos roba la sonrisa, nos roba la seguridad, nos roba la paz. Y muchas veces la gente dice, lo que pasa es que mi prójimo me la pone difícil. Sí, sí, porque cada uno, especialmente los padres, vienen con sus equipajes emocionales, de eso lo refiere Aaron Beck, que cada uno traemos nuestro equipaje emocional a un nuevo hogar. Y a veces decimos, bueno, pues ya hice todo eso, ¿ya qué puedo hacer? Bueno, pues si usted reconoce que evidentemente hizo mal, que se sintió mal, que después de decirle un montón de cosas a la otra persona, usted también quedó como afectado, pues sencillo, busque ayuda. Es necesario buscar ayuda. A esta joven que nos escribe, yo le digo, tu mamá no puede hacer nada, o pareciera que no hace nada, quizá. No sabe cómo hacer, no sabe qué hacer. Por eso es que sigue perpetuándose esos tiempos de violencia, porque algo que hace la violencia es como robarnos la fuerza. En unos nos roba la fuerza y en otros nos vuelve extremadamente violentos. Y por eso es que es tan dañina.
Muy bien, y si alguien nos está escuchando en estos momentos y tiene este dilema de saber o no terminar de identificar si es violencia lo que está viviendo en casa, tal vez surgen por ahí los miedos, ¿verdad? Miedos de dejar a la familia, miedos de alejarse de los padres, tal vez en algunos otros casos. Pero ¿cómo podrían estas personas buscar ayuda? ¿A quién deberían acudir? ¿Qué recursos están disponibles para las personas que están pasando por esta etapa?
En la mayoría de países existen líneas específicas contra la violencia doméstica. Uh-huh. Números abreviados, por ejemplo, en Colombia creo que es el 333, ¿sí? Y estas líneas telefónicas, si no sabemos a qué número llamar, llamar a la policía. Llamar a la policía, llamar al 911, llamar, usted llama, levanta su teléfono, usted llama a la policía y ellos hay entidades encargadas específicamente de la violencia doméstica. ¿Cuál es el problema de la violencia? Como su nombre lo indica, la violencia busca destruir y es por eso que nosotros debemos de tomar acciones concretas, porque muchas veces decimos, no es más que un grito, no es más que, o sea, si el tema es tratable, si el tema es, mira, yo me siento mal por esto, ayúdame, busquemos ayuda, busquemos terapia, los sistemas de salud tienen orientación psicológica, los centros de crisis locales, muchas comunidades tienen centros de crisis que proporcionan ayuda a personas en situaciones de violencia doméstica, centros de asesoramiento terapéutico, buscar terapeutas especializados en trauma y en violencia familiar para recibir apoyo emocional y orientación. Hay organizaciones de ayuda a víctimas como ONGs, ellos tienen este tipo de ayudas porque es que esto es una situación que nos pasa a nivel mundial. No es únicamente de países subdesarrollados. Esto pasa en todos los niveles económicos. Y el problema que se sigue perpetuando es que nos quedamos callados. Necesitamos buscar ayudas, necesitamos buscar redes de apoyos, necesitamos poderlo hablar con un maestro, con un docente, con un vecino. Sí. De hecho, el vecino ya ha escuchado lo que está pasando, poder buscar si soy niño, si soy un joven, buscar un adulto, si asisto o pertenezco a un grupo religioso, buscar a los líderes y decir, yo necesito ayuda, esto me está afectando, esto lo estoy viendo todo el tiempo, y como dice la joven del caso, veo todo el tiempo y veo que no hace nada, entonces necesitamos buscar redes de apoyo, si las hay.
Querida psicóloga, bueno, durante estas 4 horas que es la programación de Propuesta de Tarde y Conexión en Nuevo Tiempo, nos habían llegado casos que nosotros hemos respetado la identidad, que los estamos leyendo de manera anónima, y también habían varias mujeres alzado su voz, y de paso aquí nosotros queremos felicitarlas porque aquí estamos para poder acompañar y apoyarlas. Y dentro de estos casos había hablado una mujer diciendo de que ella tenía este parálisis de miedo de poder denunciar, ¿no?, lo que estaba pasando, porque decía, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿No? Porque siempre sufrió invalidación, no lo dejaba ni siquiera trabajar. Entonces, ¿cuánto influye esa decisión de poder, como usted mencionaba, buscar ayuda? ¿Cuáles serían esas palabras para la mujer que está a pocos momentos de decidir?
Miren, Dios desea que nosotros podamos ser felices. Ese es su plan. La felicidad no es un estado constante de euforia, pero la felicidad sí contiene paz. Muchas veces hemos puesto esta situación en términos de sacrificio. Yo me sacrifico por mis hijos, yo me sacrifico por unos o por otros. No es necesario sacrificarse por otros. Si hay algo que uno no puede hacer, uno debe buscar ese apoyo. Por ejemplo, en Colombia hay sitios refugio para personas que, por supuesto, no están laborando, no tienen una red de apoyo, tienen hijos, y esto implica que uno se va tal cual con lo que tiene, se va a esos sitios. Y allí le ayudan a buscar un trabajo, lo ayudan a ubicar, pero tiene que hacer completamente contacto cero con el agresor. Una de las cosas que nos bloquea es queremos que el momento de violencia pare, pero nosotros seguimos conectados emocionalmente a estas personas. No lo vamos a lograr solos. Necesitamos buscar ayuda terapéutica. Pero lo primero que necesitamos hacer es dejar de creer que somos valientes porque aguantamos. Necesitamos ponernos en manos de Dios, número uno. Y de ahí desprende todo. Uno dice, bueno, sí, me pongo en manos de Dios, pero ¿dónde está el trabajo? No son tus fuerzas. Dios es el que te da la fuerza. No son tus capacidades. A veces cuando nosotros nos sentimos más fuertes, pues más débiles somos. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, no puedo más, ayúdame. Aquí entrego toda mi debilidad, mi dependencia afectiva, en muchas ocasiones mi masoquismo o mi miedo a no poder darles de comer a mis hijos. Aquí estoy. Entonces yo dejo que Dios actúe. Pero cuando yo soy quien quiere poderlo solventar, de hecho, siempre en todos los casos de violencia se sugiere que haya esa separación, porque la violencia siempre, y conozco muchos casos, cuando el agredido en algún momento dejó de ser víctima y se convirtió en victimario. Y cuando logramos parar en un centro penitenciario y decir, ya, yo lo pago y no. Cuando han pasado 1, 2 meses o 3 meses, ya no queremos pagar nada. Y los tiempos de condena son 20 años, 30 años de cárcel. Necesitamos buscar ayuda ya. Y aunque se sienta débil que otra vez va a volver, no. Sus fuerzas no vienen de usted. Sus fuerzas vienen de Dios.
Muy bien, muchísimas gracias, querida especialista, por acompañarnos. Estamos llegando al final y también gracias a nuestros amigos que están conectados, que están enviándonos sus mensajes, sus consultas aquí. Y también nos gustaría, ya para cerrar este programa, bueno, este blog, este segmento de Conversando con el Especialista, Si nos pudiera compartir algunas otras recomendaciones. Sabemos que, bueno, esto es fundamental, ¿no? Es el primer paso que tenemos que dar. Pero hay otras recomendaciones que nos podría compartir en torno a cómo gestionar desde el principio de todo, ¿no? De la educación. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos para que al final no se termine encontrando en una situación como estas?
Cada vez que los padres enseñan principios a sus hijos, hacen barreras protectoras contra la violencia, porque ellos van a buscar siempre vincularse con personas valiosas. Y se los aseguro, personas con principios no van a ejercer actos graves de violencia. Quizá temas de inseguridad, temas en donde por la inmadurez tenemos palabras o situaciones, pero son banderitas rojas pequeñitas. De hecho, muchas de las cosas, cuando nuestra familia está envuelta en un tema de violencia fuerte, nosotros en el momento que nos conocemos con las personas, con los amigos, también se presentan estos temas de violencia. Nos han mostrado banderitas naranjas, ¿no? Que nos están diciendo alerta, alerta. Enseñen a sus hijos a respetar. Cuando alguien aprende a respetar, va a identificar con claridad que también le faltaron al respeto y va a saber apartarse. Y va a saber apartarse con respeto. El respeto es una de las cosas que bloquea grandemente la violencia. Enseñen desde el amor. Enseñen desde el amor y sobre todo, enseñen desde el amor de Cristo. No, aunque Jesús vivió un sinnúmero de violencias en la cruz y el tiempo anterior a ser crucificado, que eso pertenece a otro tema y a una situación donde la gente se cegó, no hubo un momento cuando Jesús se dirigiera con amor a alguno de sus prójimos y le faltaran al respeto. Necesitamos conocer la vida de alguien que no falló en nada y que estuvo tentado a todo. Y ahí partiremos con más tranquilidad a poder establecer vínculos seguros.
Qué maravillosos consejos finales que escuchamos en la voz de nuestra querida psicóloga Marta Liliana Gómez. Y muchas gracias por su participación. Puede despedirse de nuestra querida familia de Radio Nuevo Tiempo.
Bueno, a todos un abrazo muy grande y cuando deseen tener más ampliar más temas o contactarme, pueden hacerlo por medio de las redes sociales. Estoy en Instagram como @sistemasfamiliaresLA. Igual en Facebook y pueden contactarme al +57 320 4078 042. Así que a todos un feliz día y gracias por invitarme a este espacio tan bonito.
Claro que sí, un privilegio poder tenerla y aquellos que quisieran podemos compartir el contacto de nuestra querida psicóloga que estuvo con nosotros en la entrevista. Muchas gracias, Kenny.
Gracias a ti por la invitación y no me quiero despedir sin antes recomendarle a nuestros amigos que pueden conectarse también a través del WhatsApp y recibir esta revista Esperanza llamada Entre Familia, ¿no? Solamente tienen que enviarnos un mensaje o exactamente al área de Escuela Bíblica al +55 12 98 114 60.
Muchas gracias, Kenny, nuevamente. Y querida familia, aquí terminamos nuestro segmento conversando con el especialista.